Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Daba Araceli, gracias a Dios, de ser la primera vacunada hace un mes. Hoy es 27 de enero, ha pasado un mes desde esa vacuna. Esta tarde, en la tarde de COPE, hemos repasado lo que ha sucedido a lo largo de este mes con las vacunas. Ha sido un auténtico tío vivo. Nos dijo Sánchez que había un plan de vacunación maravillosamente preparado y se tardó mucho tiempo, bastante tiempo en conseguir velocidad de crucero para vacunar a buen ritmo. Se consiguió la vacunación a buen ritmo en la tercera semana después de empezar a vacunar, que es que cuando se consiguió vacunar con 90.000 dosis al día. Ahora todo eso está mucho más ralentizado. Faltaban dosis y entonces es cuando se recurrió al famoso culillo, que es como le llama Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía.
Podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo, y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis.
Pero la estamos sexta hablando dosis es la sexta dosis que hay en los viales de Pfizer. Pero claro, después apareció el problema de que no había jeringuillas para sacar el culillo. Y ahora el problema está en que no hay vacunas suficientes. Ya es un problema que no compete al Ministerio de Sanidad, sino que compete a los acuerdos que tiene la Unión Europea, que es la que nos da las vacunas con las empresas fabricantes. Pfizer y Moderna no se están mandando las vacunas suficientes. Y ahora tenemos tensión con AstraZeneca, que es la empresa a la que se le iba a autorizar este viernes. La situación es tan tensa que ni siquiera los directivos de AstraZeneca han comparecido en una reunión que se iba a celebrar hoy. Esperemos que todo esto se, digamos que arregle y estén llegando pronto las dosis de vacunas que necesitamos, porque las compañías que las fabrican nos hagan llegar esas vacunas. Pero claro, eso permitirá recuperar quizá un ritmo de vacunación de 40.000 dosis diarias. Claro, con un ritmo de vacunación de 40.000 dosis diarias, la famosa inmunidad de grupo que decía el gobierno que iba a conseguir para este verano no se conseguiría hasta 2024. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay que presionar a las empresas en Europa para que nos manden vacunas y que hay que cambiar el sistema. Pilar Cisneros ha hablado hace un rato con Rafael Bengoa, que de esto sabe, que fue directivo de la Organización Mundial de la Salud, y dice que hay que vacunar en todos sitios.
No podemos tener un segundo año donde los centros de atención primaria no pueden atender a otras cosas que además muchas son urgentes también.
Bueno, pues esta es la tarea para la ministra de Sanidad que entra. Conseguir vacunas y, después de conseguir vacunas, cambiar este plan de vacunación, que tiene que incluir no solo centros de salud, hay que vacunar en todos sitios. Las redes privadas que ya han ofrecido su disponibilidad, e inventar dónde vacunar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues hablando de vacunas, cuento también que la investigación abierta en el Hospital Bilbaíno de Santa Marina por vacunaciones irregulares ha descubierto que no solo se vacunó el gerente del centro, sino también varios liberados sindicales, trabajadores de la cafetería e incluso mensajeros de una empresa de paquetería. COPE en el País Vasco, Elisa López.
La sorpresa ha sido mayúscula cuando la consejera de Salud, Gotxones Agardui, ha desvelado que además del gerente y los 224 sanitarios del Hospital Santa Marina, también recibieron dosis de forma irregular 16 personas ajenas al centro, desde sindicalistas hasta mensajeros.
Cuatro representantes de sindicatos que se encontraban allí en una reunión. Cuatro personas externas pertenecientes a servicios religiosos. Cuatro pertenecientes a la empresa que explota la cafetería. Dos de la empresa de vending y dos de una empresa de mensajeros. Mensajería, paquetería.
Admite que hubo errores y descoordinación y por ello se ha cesado a dos gerentes, pero niega haber autorizado nada y descarta dimitir.
Y te cuento que en Asturias, residentes de dos geriátricos han contraído el coronavirus después de recibir la segunda dosis de la vacuna. COPE Asturias, Fernando Díaz.
Los mayores habían recibido la segunda dosis de la vacuna apenas un par de días antes de dar positivo y la máxima inmunidad no se consigue hasta una semana después. La responsable de las residencias públicas asturianas, Ana Suárez, sospecha que ya estaban incubando la enfermedad cuando se la administraron.
Ya tiene la segunda dosis, con lo cual tenemos esperanza de que esa administración ya, bueno, ayude, ¿no?, a la gestión de este brote.
Aunque no ha evitado la infección, la vacuna sí parece haber aminorado los efectos del coronavirus. Todos los contagiados en este brote presentan síntomas leves.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con abultadas pérdidas. En los mercados han pesado una vez más las alarmantes cifras de contagios. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los cada vez más severos confinamientos de la población están lastrando seriamente la actividad económica. Además, la lenta administración de las vacunas al final no tranquiliza a casi nadie. Así que los mercados se han dejado llevar hoy por el nerviosismo. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,4% hasta 7.852 puntos. Han sufrido especialmente los bancos y las empresas energéticas. Las pérdidas no han sido mayores porque han subido algunas de las grandes compañías, como Repsol o Telefónica. Por su parte, Naturgy, la antigua Gas Natural, que ayer se disparó tras la OPA que lanzó un fondo australiano, hoy sigue por debajo del precio de la oferta, que fue de 23 euros por acción. Por su parte, Farmamar sigue al alza. Ayer sus títulos subieron como la espuma al calor de la potente actividad de uno de sus compuestos contra el coronavirus. Ahora los mercados esperan noticias de la Reserva Federal de Estados Unidos, que anunciará sus decisiones a partir de las 8 de la tarde.
Y en los deportes hoy tenemos Copa del Rey y Mundial de Balonmano. Luis Munilla.
Y por el balonmano empezamos. España-Noruega, 8:30 de la tarde. España, que busca meterse en las semifinales del Campeonato del Mundo. Luis Malvar.
España llega en un estado óptimo de forma en sus cuartos de final, enfrente a Noruega, uno de los principales candidatos al título y actual subcampeón del mundo. España no debe perder balones en ataque para asegurar el juego posicional, estar bien en defensa para recuperar balones, amén de controlar el pivote. Será la clave para ganar. Los hispanos buscarán, 6 años después, volver a una semifinal de un mundial. España-Noruega, 8:30, pitan macedonios, Nacheski y Nikolov.
Y además siguen los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol, con partidazo, por cierto, a las 7, entre Sevilla y Valencia. Contamos la última hora desde el Sánchez Pizjuán, José Manuel Oliva.
Se acaban de conocer las alineaciones para el partido que comienza a partir de las 7 de la tarde. Equipo de gala en el Sevilla, eso sí, con la ausencia del goleador Enesiri. Juega De Jong como hombre más ofensivo en el equipo de Julen Lopetegui. Muchas bajas en el Valencia, incluida la última de Guedes por decisión técnica. Juega en el ataque Rubén Sobrino, hará la media punta Kangin Lee. En el once titular también se cuela Alex Blanco por la izquierda, Lato hará de lateral zurdo. A partir de las 7, con arbitraje de Del Cerro Grande, se juega esta final de octavos en la Copa del Rey.
Y también a las 7, precisamente, tiempo de juego en COPE con ese partido y con los dos encuentros de las 9, el Almería-Osasuna y el Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona, con el previsible regreso de Messi.
Gracias, Luis. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 14 grados a estas horas en el centro, mañana habrá nieblas matinales y máximas de 14 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A4 en Butarque y de salida por la A5 en Alcorcón. Un 175% es lo que se ha incrementado el número de aulas en cuarentena en los centros educativos madrileños desde el pasado viernes hasta las 357 contabilizadas hoy. El número de alumnos confinados ha crecido en más del 90% y supera ya los 12.000. Y el gobierno regional pedirá al central actuar si la pandemia empeora en Madrid. El vicepresidente Ignacio Aguado ha avanzado que pedirán este jueves más herramientas para luchar contra el virus, pero si la situación va a peor, Moncloa tendría, dice, que tomar cartas en el asunto. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cuál es el sonido de un barrio? ¿A qué suena? No sé, podría ser, por ejemplo, este sonido que estamos escuchando, pero no sé, ¿cuál es la foto? ¿Cuál debe ser su imagen? Hombre, yo creo así en principio que cuanto menos cemento y más jardines, mejor, ¿no? Pero lo que parece más complicado es saber cuál es el aroma de un barrio. ¿A qué huele un barrio? Hoy vamos a tener que hacer un ejercicio de imaginación, pero para ello vamos a contar con la ayuda de un montón de gente. Fíjate, este podríamos llamarlo experimento. En este experimento han tomado parte el Instituto de Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, también los chicos de uno de los barrios más pobres y más multiculturales de España, y finalmente uno de los mejores perfumistas del mundo. Fíjate tú qué mezcla. Bueno, es una de estas historias que nos acerca cada tarde Javi Nieves. Hola Javi, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y qué es lo que te ha llamado la atención de esta historia sobre, fíjate, el aroma? ¿A qué huele un barrio en concreto?
Pues te va a llamar, te va a encantar, porque tú has ido de compra seguro por centros comerciales, has pasado por tiendas, cada tienda huele distinto, ¿verdad?
¿Sí?
Se ha puesto como muy de moda que las tiendas tengan un olor y nos invitan a pasar. Bueno, pues lo mismo va a ocurrir con uno de los barrios más pobres de Europa. Se llama Tres Barrios Amate, está en Sevilla, es el segundo con la renta per cápita más baja de España, después del Polígono Sur, también en Sevilla. Es un barrio en el que hay personas pues de Marruecos, de Ecuador, de Rumanía, de China, casi el 8% de sus habitantes proceden de otras partes del mundo. O sea que estamos hablando de un aroma que tiene que ser un olor de los cinco continentes.
Uh-huh.
Y eso es lo que se ha propuesto conseguir una de los olfatos más privilegiados del mundo, que es el del perfumista Bernabé Fillo. Y él ha querido destilar un perfume que tenga todas esas esencias de este vecindario. Y lo que ha hecho entonces ha sido coger a 17 chicos de una asociación educativa que se llama Candelaria, de esta localidad, de Tres Barrios Amate, y ellos han recolectado plantas de su vecindario, plantas los han identificado, las han recolectado y se las han enviado a este hombre, a Bernabé Fillón. Y con todas esas esencias se han hecho 333 frascos de un perfume que es que regalan, y en él está la esencia del barrio, a que suena fenomenal.
Suena muy bien, sí. Muy
¿Y
bien.
¿A qué olerá? Pues mira, pues a azahar de los naranjos, a rosa, a romero, a incienso. Bueno, pues cada chico ha elegido una planta distinta y la ha llevado.
Bueno, la verdad es que es algo como muy especial, porque tú puedes saber a qué suena un barrio, sobre todo si estamos hablando de radio, pero ¿a qué huele un barrio, no? Yo tengo muchísima curiosidad. Este experimento se incluye dentro de un programa que se llama Luces de Barrio, que, como te decimos, promueve el Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla. Y Fran Pazos es ambientólogo de Norman Garden y comisario de este programa. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que este año, este programa se llama así, Jardines en el Aire, consta de varias acciones, pero empecemos por este tema del perfume, que me parece tremendo, ¿no? Realmente muy bonito. ¿Qué habéis aprendido de la colaboración entre Bernabé Fillón y los chicos de la Asociación Candelaria?
Bueno, pues de entrada, bueno, un pequeño matiz. En realidad casi no fue Bernabé el que eligió a estos 17 chicos, sino casi fue al revés. El proceso fue mucho más complejo. Fueron una serie de talleres que se iniciaron en julio de este año pasado, y bueno, se realizan diferentes talleres. Entre ellos estaba pues eso, explorar la dimensión aromática de la ciudad, la dimensión aromática de este barrio de Sevilla, que a pesar de toda la problemática, que es como casi siempre es lo que se destaca, pues hay cosas muy positivas, como que, por ejemplo, es uno de los barrios donde mayor densidad de naranjos hay en la ciudad, algo tan sevillano por otro lado. Entonces, un poco jugando con eso y con las casualidades de la vida, a través de una persona de Thibaut Prader, contactamos con este perfumista de primer nivel, le invitamos casi como quien dice con miedo a participar en el proyecto, y bueno, nuestra sorpresa fue que no solo que dijo que sí, sino que además se involucró plenamente en el proceso. Entonces, estos chicos lo que trabajaron fue precisamente en explorar su barrio, igual que exploraron los sonidos, exploraron los aromas, y trataron de condensar en esas especies con las que estuvieron trabajando pues a qué olía su barrio y que un perfumista de primer nivel jugase con la química de esa combinación para buscar pues un poco el alma aromática de este lugar de la ciudad.
Fíjate, bueno, pues esos chicos, Javi, o entre esos chicos están dos chicas que te quiero presentar a ti, a todos los oyentes también, que Javi nos quiere presentar a todos, ¿verdad? Una es Vero, la otra es Alison. Hola, Vero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Alison?
Bien.
A ver, Vero, ¿has podido oler el perfume? ¿A qué huele el barrio?
A campo.
Alison, ¿a qué
Pero
huele?
El campo, a ver, es que el campo huele, puede oler a tomillo, puede oler a, yo qué sé, depende en qué campo estés, pero es que este huele a azahar, digo yo, ¿no? Por lo que nos acaba de contar ahora mismo Fran, Esto tiene que oler a azahar, a lo bestia, vamos, ¿no? ¿Vero?
Sí. No sé si te he escuchado, ¿a que sí? Hombre. Bueno, le huele a campo a Vero. Y espérate, que vamos a ver a qué le huele a Alison. Alison, ¿a ti a qué te huele?
A mí me huele el perfume a los naranjos.
Ah, mira, ¿ves? Ahí están los naranjos. Te huele, claro, a los naranjos, sobre todo, ¿no? Del barrio.
Sí.
Bueno, oye, ¿cómo os contactan para participar en este experimento, Vero?
Pues nosotras, no sé.
¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo cuenta? ¿Quién te dice, oye, tenéis que participar en esto? Venga, vamos a ver que tenemos que hacer un perfume entre todos con este perfumista francés para ver a qué huele nuestro barrio. ¿Cómo te enteras de todo esto y qué haces tú? ¿En qué participas tú?
Pues en verano nos llamaron María José Salas de la Asociación Candelaria.
Sí.
Y nos dijo que había un taller sobre lo más tarde y que si queríamos participar. Entonces, uh-huh, yo me apunté y después me dijeron que había que hacer muchos talleres y uno de ellos era hacer perfume.
Y que teníais que recoger algo que fuera representativo del barrio, Vero. Algo que, yo qué sé, ¿tú qué recogiste tú para el perfume?
Yo cogí el romero.
¿Tú? Ah, el romero. Muy mira, bien, el romero bien. Sí que huele a campo, ¿no, Javi?
Siempre, siempre, siempre. Esto ¿sabes a qué me recuerda, Pilar? Seguro que lo hacías tú también. Los perfumes que hacías cuando eras pequeña, que metías un bote todo y luego le echabas alcohol y dejabas macerar ahí un tiempo.
¿Tú hacías eso? Yo no creo. Ah, no, yo recuerdo. Sí. Ay, qué bueno.
Sí, sí, así quedaban, ¿eh? Me imagino que vosotros habéis cogido un poco de romero. ¿Qué más? Rosas, decían, ¿no? También habéis cogido rosas.
Sí.
Muy bien, si es que, claro, es ir captando un poco toda la vegetación que puede encontrar uno en el barrio, ¿no?
Oye, Fran, al final cada chico fue recogiendo lo que le pareció más representativo de su barrio. Estamos hablando, pues, de romero, que recogió Vero, por supuesto recogieron, flor de azahar. ¿Qué fue llegando para enviarle a este perfumista?
Sí, bueno, quizás casi el primer hallazgo y el más importante, y bueno, Vero lo ha comentado un poco, fue esta asociación, la Asociación Ejecutiva y Social de la Candelaria, que es en donde estos chicos están prácticamente desde los 6 años hasta los 16 trabajando en conjunto y haciendo actividades, y lo que hicieron fue pues explorar el barrio buscando pues no solo los aromas, sino todo aquello positivo que muchas veces parece que pasa desapercibido. Hablaron con sus vecinos de experiencias del pasado, de cómo vivían en el barrio, de a qué olía el barrio, era una de las preguntas que les hacían. También qué se escuchaba en el barrio sobre las músicas. Y con eso lo que hicimos fue pues ir recopilando toda esa información. Y bueno, pues aparecieron cosas como tan evidentes como el azahar, que es como muy evidente en Sevilla decir que huele azahar, pero se sumaron otras notas. El incienso, por ejemplo, que fue una aportación del propio Barne de Fillón, porque él recuerda en sus viajes en Sevilla el olor del incienso al pasear por las calles. Anda. Y después se fueron sumando pues todas las plantas que había en el propio barrio. El barrio, aparte del naranjo, tiene muy cerca el Parque Amate, y ahí pues aparece, por ejemplo, la falsa pimienta, el Echinus molle, que es de origen boliviano, sudamericano. Entonces se jugó un poco también con reconocer no solo al barrio en los perfumes, sino también a las gentes que viven en ese barrio, que muchos son de fuera, otros son de Sevilla, y que esos aromas formasen parte del espíritu del barrio. Y de hecho fue una de las notas que salió, que prácticamente de esos ingredientes aromáticos pues aparecen cedros, el naranjo, que procede de Asia, el romero, que es mediterráneo, el pimentero, que es de Sudamérica, el propio incienso, que es africano, y cómo sumar pues todas las dimensiones geográficas y también aromáticas de la ciudad.
Que el incienso se tiene que dar pegado ahí en Sevilla después de la Semana Santa, incluso el olor a cera, ¿no? Cuando hace calor se tiene que notar de alguna manera. ¿Tú reconoces el olor?
De hecho, uno de los talleres fue porque a Barnabé le enviábamos, digamos, como esta información, y él trabajaba con esas esencias y nos mandó una serie de pruebas de diferentes composiciones aromáticas, y uno de los talleres fue un taller de cata, en este caso de perfume, donde los chavales pues tenían que jugar a identificar si eran capaces de identificar esos aromas y cuál les gustaba más, porque también había que seleccionarlos para buscar ese perfume del barrio. Y fue una de las cosas que ellos trabajaron. O, por ejemplo, hicieron velas aromáticas con esas esencias para el concierto que se celebró el 20 de diciembre, que era una forma de que al quemarse y a iluminar ese concierto, pues también se mezclase en el aire esos aromas, esas velas, y también dieran el mismo efecto que ese perfume.
Claro, porque como tú muy bien dices, hay que explicar que Luces de Barrio es un proyecto para poner en el foco a estos barrios, hacer un tejido urbano que ayude también, ¿no?, a estos chicos a salir adelante a los barrios, y dentro de él habéis hecho no solo este perfume, también hay otros proyectos, como por ejemplo Sinergias. Mira, que podemos escuchar esta música de Desiree Martín, una joven compositora sevillana que ha creado una polifonía, Sinergias también. Y los chicos han participado también en otras actividades, porque Alison, ¿tú qué has hecho en este proyecto? Tú has participado identificando pájaros del barrio, ¿no?
Sí.
Cuéntame.
Pues había un día en el proyecto que tuvimos el taller de diferenciar los pájaros, saber un poco más de las aves, y en ese proyecto pues a nosotros nos dieron una carta en la que ponían los pájaros que habían y también algunas flores, digo, plantas. Y al día siguiente, pues, nuestro pájaro que nos había tocado, pues, nos teníamos que haber vestido de ello. Uh-huh. Y, pues, nos enseñaron diferentes sonidos de pájaro, fotografías, donde pueden estar cada pájaro. Y en otro taller que hicimos al día siguiente, pues fuimos al parque a ver los pájaros que habían en el parque.
¿Creéis que conocéis un poco mejor vuestro propio barrio después de todos estos talleres y todas estas actividades en las que habéis participado? ¿Que lo veis de otra manera? ¿Que lo oléis de otra manera, Vero?
Sí, la verdad que sí.
O sea, habéis, claro, yo creo que a través de este tipo de ejercicios es que te das cuenta de un montón de cosas, ¿no, Javi?
Hombre, y te ayuda a respetarlo y a quererlo y a no ensuciarlo, ¿no? Me imagino que de alguna manera os ha ayudado a ver el valor que tiene, pues, pues eso, mantenerlo limpio, el respetar el entorno, esas cosas ayudan muchísimo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Oye, Fran, al final, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, de todo este programa? ¿Qué es lo que queréis hacer con todas estas acciones tan, tan creativas, por otro lado, ¿no?, implicando a la gente del barrio, a los chicos del barrio?
Bueno, tiene muchas dimensiones, pero bueno, casi miré a la raíz, y es que cuando hace 6 años surge el proyecto, que nace dentro de la Navidad, de proyectos de iluminación navideña que se querían llevar un poco pues a esos barrios de la periferia que a veces parece que como no son comerciales no se iluminan en Navidad. Y la propuesta que salió de nuestra, bueno, no solo de Nomad Garden, sino del equipo motor, en el que está también el Mandato y Surnames, lo que hicimos fue proponer, oye, pues en vez de hacer una iluminación, que sí, puede haber un artista y puede haber un colectivo, pero ¿por qué no lo hacemos con la gente del barrio? ¿Y por qué no iluminamos sitios donde pasan cosas interesantes, donde están los propios vecinos ya están haciendo cosas que son buenas para la ciudad, que son buenas para el barrio, mejorando, creando espacios verdes, actividades, lo que sea? Entonces, este año fue un poco así también. Llegamos a un lugar, como ese Tres Barrios Amate, donde había cosas muy importantes y muy bonitas, y queríamos destacar precisamente pues esa dimensión que a veces pasa desapercibida. Y fue lo que hicimos, y en esos talleres lo que tratamos también con estos chicos, en este caso, con estos chicos y chicas, era pues tratar de descubrir cosas que les puedan interesar. De hecho, que cada semana fuera un taller diferente también jugaba con, primero, un poco el descubrimiento, porque en parte le íbamos desvelando lo que iban haciendo poco a poco. No, de entrada tenían ideas, pero no sabían claramente lo que iban a hacer cada semana, con lo cual era una exploración pues desde los talleres con Sea Over Life y Amigos del Parque Amate, donde conocían a las aves, exploraban los sonidos o construían cajas nido, a pues la construcción de un jardín vertical, que es otra de las obras que se creó, o a aprender a hacer grabaciones con los barrios, composiciones musicales, a rescatar los sonidos del barrio y aprender a transformar esos ruidos en música, por ejemplo, con un taller de luthiers que hicieron con vibrato. Es decir, cada uno era un taller donde iban pues probando diferentes dimensiones, pues desde fabricación digital con una cortadora láser, hasta jugar a hacer una composición en fachada para ver cómo podía ser ese jardín vertical, y poco a poco pues generar las 3 obras que se han generado en esta edición, que es el perfume, que es la polifonía de Desiree Martín, Sinergias, y que es también el jardín vertical que está en la fachada de la propia asociación.
Qué interesante, qué chulo, ¿eh? La verdad, sí, es que maravilloso. Y este jardín vertical sirve, por lo que he visto, para dar utilidad también al agua de los aires acondicionados.
Sí, de hecho, un poco el primer juego que hicimos con ellos fue, oye, una de las primeras preguntas creo que se hizo en los talleres fue si tenían aire acondicionado en sus casas. E incluso en un barrio supuestamente deprimido, pues evidentemente Sevilla el aire acondicionado es una primera necesidad.
Lógico.
Y si y una ciudad donde prácticamente el 60 o 70% de los domicilios tienen aire acondicionado. Y es muy llamativo cuando vas por cualquier ciudad en verano que están los aires acondicionados goteando esa incesante gotita que va cayendo en las aceras o en las fachadas, y que precisamente en Sevilla si algo falta en verano es el agua. Entonces, oye, pues si queremos reverdecer, si queremos luchar contra el cambio climático, si queremos buscar alternativas ecológicas, ahí tenemos un recurso que se está desperdiciando, vamos a aprovecharlo.
Sí, una y esta idea es un poco,
digamos, la idea de cómo nació, pues lo de hacer un jardín vertical donde el riego proceda de ese agua que se desperdicia de los aires acondicionados.
Bueno, pues como tú dices, ¿no? Toda esta interacción, esas sinergias precisamente como es la música que hemos escuchado de Sidé Martín, el ambiente, los jardines, el sonido y el olor, que es, no cabe duda, lo más original, ¿no? También de todo esto que habéis hecho y que se haya implicado además un perfumista de la talla de Bernabé Filión en un proyecto como este que ha sacado el perfume de un barrio. Existe el perfume de un barrio en concreto, de Sevilla, que se llama Tres Barrios Amate. Y Vero, Alison y, por supuesto, Fran Pazos han contribuido a que esto sea posible. Oye, gracias a los tres. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas
y, bueno,
gracias.
Y, por supuesto, invitar a todo el mundo que quiera conocer más en la página web lucesdebarrio.com. Ahí pueden saber más sobre el proyecto, incluso colaborar con él, porque a través de esas donaciones que se van realizando, esos 333 botes, hasta que se agoten, pues es el obsequio que le damos a toda la gente que contribuya a darle continuidad al proyecto.
Ah, bueno, pues esto es muy interesante. Así que podemos tener uno de esos botes, como tú dices, uno de esos frascos con este perfume de este barrio, Tres Barrios Amate, en Sevilla. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Jo, Javi, es que ahora se hacen unas cosas.
Pues sí.
Quiero decir, tan bonitas, tan creativas, es alucinante.
Hombre, hay que ser muy original para esto. Ahora lo único que queda ya es poner unos pescaditos, porque tenemos todos los sentidos, pero falta el del gusto.
Es lo que te faltaba, la comida, ¿no? ¿Eh? Te faltaba a ti, ya
claro,
que estás en Sevilla, ¿no? Ya te
tenemos
veo.
La vista, el gusto, el olfato, pues, o sea, el olfato, el falta el gusto, ¿eh? Y a darse ese ahí un buen homenaje.
Bueno, pues venga, eso ya lo ponemos nosotros por nuestra parte, Javi Nieves, gracias.
Y gracias, Pilar.
Adiós. Y mientras tanto nos acercamos a Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Y con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo, importante, que tiene que ver con nuestra seguridad, la de los nuestros, la de tus hijos, tu pareja, la seguridad de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, y es instalando la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a un equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y, además, importante también, te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Estamos intentando averiguar esta tarde con los oyentes si se han lanzado de cabeza esto del chandalismo, entre otras cosas porque ya era un poco una moda hace meses, incluso dos o tres años yo creo, pero que claro, con la pandemia y con estar en casa, pues al final quien más quien menos tiene tres o cuatro chándals ahí en el armario. O no, ¿eh? O no, Rosa. Fernando,
no,
¿qué dicen
no,
los oyentes?
O no.
Bueno, este es el mensaje a modo de ruego que nos deja esta oyente.
A ver, por favor, gente, amantes del chándal, tenéis que entender que no todo vale para todo. ¿Por qué no vas a trabajar en pijama? ¿Por qué el conductor de autobús no se pone la bata del dentista? ¿Verdad que así lo vemos más claro? Cada ropa, cada vestimenta está hecha para una actividad, para una función. Pues no nos pongamos el chándal para todo. Vamos a ponérnoslo solamente para lo que se necesita. No vayáis al banco en chándal, no vayáis a la peluquería, a clase. El chándal es para lo que es.
Oye, pues
¿y en el avión? Bueno, ahora se viaja poco, pero
tampoco.
¿No te habías fijado, Fernando, tú ya, en tus últimos viajes no te habías fijado que cada vez más gente viaja en chándal?
Porque es
cómodo. No, pero si lo del avión es un zoológico, quiero decir, en el avión hay de todo, hay la persona que va absolutamente de punta en blanco, ¿no? Y hay quien, bueno, parece que se ha puesto el pijama, ¿no? En serio, es decir, el vuelo transatlántico en pijama es un clásico, ¿no?
¿Ves?
Pero pues esta oyente ha sido muy, muy clarificadora, muy pedagógica, muy didáctica. Pues no, el conductor de autobuses, pues tiene su uniforme de conductor de autobuses.
Exactamente.
Y el dentista, pues va con su traje de dentista, ¿no? Pues cada cosa, el chándal para hacer deporte. Yo coincido con esta oyente, ¿eh?
Bueno.
Y para estar cómodo en casa, ropa que tenga al menos 15 años, ¿eh?
Que no.
Hay momentos en la vida de una persona que estabiliza su talla. Pues nada, a partir de ahí, pues la ropa que sea un poquito más cómoda, más hecha a ti mismo, ¿no? Pues ya esa te la pones para estar más cómodo, ¿eh?
Bueno, de todas
Esta
formas, también
propuesta.
Os voy a decir que la propuesta de los oyentes es muy variada. Rosa, vamos al tercero, ¿eh? Porque tenemos un poquito de todo, mirar.
Buenas tardes, gente. Yo soy muy de chándal.
¿Chándal completo? Pues la verdad no tengo.
Es que no soy de chándal, nada más que en su justa medida. Ni los uso, no veo bien que estén todo el día con ellos por la calle para vestir, porque cada cosa tiene que estar en su sitio.
Para toda la gente que tiene teletrabajo han salido prendas de punto que son comodísimas, porque efectivamente el chándal para hacer deporte y poco más.
La última vez que me puse un chándal aún no se había inventado el deporte.
Referente al chándal, lo mejor que hay. Desde que me levanto hasta que me acuesto, de lunes a domingo. Con chándal y deportiva. Y el chándal, elegancia y clase, que no falte.
Toma,
ala. Ahí lo tienes.
Hay de todo, hay de todo, como tiene que ser entre nuestros oyentes.
Mucha elegancia,
chándal,
mucha
sí.
Elegancia.
Chándal no, pero chándal, antichándal, en fin, de eso hablamos hoy. Nos dejas tus mensajes en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Berti o falso? Tranquilo, en Berti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en Berti.es y empieza el año ahorrando.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantado.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
2 de Tom Berenger. Y después, El Sustituto 2. El sábado por la noche, en 13.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven al Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98 euros el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, un mago llamado P.T. Selvit ha creado una de las más míticas ilusiones: cerrar una persona a la mitad.
Cerrar una persona a la mitad fue en enero de 1921, o sea que hace 100 años de ese momento en que P.T. Selvit mostrara por primera vez en público, desde luego, uno de los trucos más famosos y repetidos en la historia de la magia. Seguro que lo has visto en diferentes ocasiones, ¿no? Lo de meter a una mujer en una especie de ataúd de madera, cortarlo por la mitad con una sierra, separar las partes, mientras observas que, bueno, que sigue viva, porque lo único que está a la vista de esa persona, la cabeza y los pies, pues se siguen moviendo. Bueno, a día de hoy, este truco de magia sigue asombrando al público, ¿eh? Lo curioso es toda la historia que hay detrás, porque fíjate, la persona que pasaba por esta prueba solía ser una mujer, y esto tiene un sentido. Ahora te lo cuento. También el momento histórico, que marcó precisamente el éxito de este truco. Y otra curiosidad, el ilusionista P.T. Selvit no llegó nunca a patentarlo. Bueno, Ramón Mairata es escritor y especialista en historia del ilusionismo y autor de Fantasmagoria, magia, terror, mito y ciencia. Ramón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que decir que el éxito de este truco tuvo mucho que ver con el momento histórico que se estaba viviendo, 1921, ¿no?, tras la Primera Guerra Mundial.
Pues por varios motivos, sí, porque tras la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, dentro del mundo de la magia, se produce un cambio increíble y prácticamente, digamos, que aparece una serie de trucos en donde la violencia y el dramatismo adquieren unos tintes muy fuertes que no tenían ni mucho menos antes, en donde era más bien un arte de encantamiento. Y entonces yo lo llamo la magia del terror que aparece en ese momento. Por ejemplo, aparecen juegos como uno de Golding, que es el misterio del árabe perforado, que es muy gracioso porque Golding metía la mano por la espalda de un personaje vestido de árabe y lo sacaba y la sacaba por el estómago. Y al mismo tiempo este hombre se tomaba con una botella, se tomaba un licor, y Golding, que llevaba en su mano una taza o un vaso, pues sí, de pronto veía, sí, cómo se llenaba ese vaso, ¿no? El rayo de la muerte, por ejemplo.
O sea, era todo ocurre, truculento, ¿no?
Sí, hay una magia truculenta en ese momento, ¿no? Y efectivamente, yo creo que tiene también mucha importancia en ese momento, en la época, porque efectivamente es el momento en que se ha incorporado también la mujer al trabajo.
Claro, esta es otra cuestión también, Ramón, porque sí, siempre se cortaba una mujer, ¿no? La que estaba en la caja es una mujer. Esto no era casualidad, ¿por qué?
Mira, Selvit intenta al principio, o sea, al principio cuando él hace por primera vez su juego, tiene un asistente masculino. Ajá. Y no tiene ningún éxito.
Ah,
o sea, no, se convierte en una cosa como otra cualquiera. Es realmente cuando empieza a cortar a una mujer cuando arrasa el juego. Y se convierte, efectivamente, como tú has dicho, en un juego que ha sido, de algún modo, ha conectado con algo que hace que ese juego provoque mucho interés. Claro, yo siempre que veo un juego de magia me pregunto, o sea, yo creo que todos los juegos de magia detrás tienen una estructura mítica, responden a ese lenguaje de las viejas, antiguas, muy antiguas religiones primitivas y de donde se origina la magia, etcétera, solo que convertida ya en un espectáculo, no en algo que tenga un sentido religioso, ¿no? Y pero sí, pero se mantiene esa estructura mítica. Entonces nos podríamos preguntar en este juego qué es lo que qué aspectos rituales, creencias o supersticiones, representaciones, etcétera, están relacionadas con él, ¿no? Por ejemplo, los antiguos sacrificios, por ejemplo, las ejecuciones y torturas, por ejemplo, puede haber una serie de explicaciones en este sentido.
Sí, bueno, atavismos culturales muy... que vienen de muy atrás y que pueden estar incluso claro. ahí. Oye, pero también esta historia de que P.T. Selvin no patentó su truco, es tremendo. Bueno, truco, tú lo llamas juego, estoy pensando que todo el tiempo te refieres a él como juego.
Juego o efecto. Sí.
¿Por qué? ¿Se sabe por qué no lo hizo? Luego, ¿quién se llevó entonces el mérito de este juego,
porque,
de este truco?
Claro, Selvit tiene un éxito enorme en Inglaterra y entonces organizan una gran gira por Estados Unidos para dar a conocer este juego. Cuando llega a Estados Unidos se encuentra con que otro mago que en aquellos momentos empezaba a tener una gran fama, era un mago de origen lituano que había emigrado a Estados Unidos, se llamaba Horacio Golding, había realizado ese mismo juego, pero de una forma distinta. Tú antes has descrito, por ejemplo, el juego de Selvit, que eran unas cajas que se separaban, entonces se veían las dos partes, por una parte aparecían los pies al final y por otra parte la cabeza, etcétera. Pero Selvit lo que hace es utilizar una sierra circular. Golding, el lituano. Sí, y entonces sí. Tiene un efecto todavía mucho más truculento, muchísimo más fuerte. Entonces tienen una pelea ante los jueces y los dos dicen que lo han inventado, cada uno de ellos que lo ha inventado él, pero luego hay una serie de testimonios de gente que habla de que efectivamente este juego ya se había hecho hacía mucho tiempo, aunque precisamente porque no se había utilizado una mujer, pues no había tenido esa fuerza o esa importancia en su momento. Por ejemplo, uno de los magos más famosos de todos los tiempos, se llama Robert Houdin, cuenta en sus memorias que un mago llamado Torrini hizo un juego parecido delante del Papa Pío VII en 1809. Y, por ejemplo, Fu Manchu, que también es otro mago muy famoso, en sus memorias cuenta que él vio a unos hermanos, los hermanos Hallon en Londres, que eran dos payasos en que uno cortó a otro en dos, lo separó,
ya,
separó la
cabeza.
Y
luego al final es muy
pies,
difícil
¿no?
saber efectivamente claro, quién fue el primero, hubo claro, uno son... sí, que fue el que lo patentó y ese fue Horace Golding, eso está claro.
Entonces,
Ramón.
Te quería decir que tiene mucha importancia porque esta pelea lo que produjo es que ambos dieran un paso, mientras que la magia durante hasta ese momento era algo artesanal, que cada mago creaba sus propios trucos y las hacía, estos dos lo que hicieron es dar el paso a la industrialización de la magia. Crearon unas compañías que repetían el mismo juego en todo el mundo. Y había hasta 30
como unas multinacionales
o 40...
de la magia, algo así, ¿no?
Exactamente.
Bueno, mira, estamos hablando de la magia, que es verdad, lo hacemos con Ramón Mairata, escritor especialista en historia del ilusionismo. Y es que la magia, pues eso, como todo espectáculo, pues tiene su inicio, su nudo, su desenlace.
Todo gran truco de magia consta de tres actos. El primer acto es la presentación. El mago muestra algo normal, pero probablemente no lo es. El segundo acto es la actuación. El mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario. Intentas averiguar el secreto, pero no puedes. Por eso aún queda un tercer acto, el prestigio. Lo imposible se convierte en posible. Y tus ojos ven algo que no habían visto jamás.
Bueno, algo sin duda extraordinario. Déjame, Ramón, que presente también a Miguel Muñoz Segura. Es uno de los mejores magos de España, también del mundo. Sus innumerables premios internacionales así lo atestiguan. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, la magia ha evolucionado mucho. Estamos hablando de que se cumplen 100 años, ¿no? De ese juego, como lo llama Ramón, de ese truco de cortar a una mujer por la mitad en una caja. De cómo se hacía la magia en los inicios a hoy. ¿Qué queda, no? La forma de hacer los trucos, la base científica, ¿o es todo muy, muy diferente?
No, hombre, yo creo que queda mucho. Cambian las formas, van evolucionando. Como en cualquier arte, ¿no? Pues luego lo clásico y lo contemporáneo convive, ¿no? Como en la música, ¿no? Pues se sigue tocando piezas de Mozart, se sigue... Y la psicología de la magia se sigue desarrollando, pero las bases siguen siendo las mismas, no es que haya habido un cambio radical de entonces a ahora.
Cuando hablas de la psicología de la magia, ¿a qué te refieres? Es decir, al final...
Sí, el efecto de magia al final sucede en la mente del espectador, que interpreta algo que está haciendo el mago, y el mago hace unas acciones, el espectador interpreta otra cosa, ¿no? O sea, como lo de la mujer cortada, pues no se corta en realidad, pero está construido el juego, el truco, con tal ingenio que el espectador interprete eso como que es una mujer, ¿no? Pues que está cortada en dos, y así pasa con todos los juegos. Por eso se dice que la magia es un arte muy psicológico, porque al final el efecto de magia lo recrea el espectador en su mente, pero no pasa en la realidad.
Bueno, por eso se llama también ilusionismo, ¿no?
Claro, efectivamente.
Oye, Ramón, otros clásicos de la magia son los trucos de Houdini, ¿no? Sus logros, sí, del escapismo. ¿Qué queda hoy en día de toda esa magia clásica, ¿no? De los de Houdini, del cortar a la mujer que estaba en la caja. O como dice Miguel, al final la base es la misma.
Bueno, yo creo que la magia se ha transformado a lo largo de los siglos. Que realmente, digamos que con cada generación hay una magia diferente. Lo que hace Miguel, por ejemplo, es una magia que tiene una calidad poética extraordinaria, y yo la relacionaría como con las performances teatrales, solamente que al final tiene, como todo efecto de magia, un fin, que es lo imposible. Fijaos, el espectáculo, uno de los grandes juegos que hace Miguel, que a mí me maravilla, es que de pronto, imaginaos un gran escenario vacío, inmenso, de un teatro, de pronto entra una persona, que es él, y empieza a caer unas gotas de agua, o realmente unos chorros de agua, desde el techo del teatro a sus manos. Y ese agua se va transformando en unas bolas de cristal. Bueno, es de una belleza tan extraordinaria aquello que todos los que lo vemos nos quedamos completamente fascinados, y además no sabemos cómo eso se puede hacer. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente la mujer cortada es un efecto que en su momento fue muy fuerte, fue muy extraordinario, pero es que la magia está llena de efectos maravillosos, y por fortuna hoy en día se siguen haciendo efectos nuevos.
Bueno, Miguel, lo que ha dicho Ramón también, ¿eh? De tu espectáculo, sí, de esa magia poética, ¿no?
Sí, muy agradecido. Sí, lo que dice Ramón, claro, la magia va evolucionando. Y yo creo que la magia contemporánea, sobre todo, se define en los últimos años, que, como muchos artes, que se fusiona más con otras disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, pues podemos ver, como dice Ramón, una magia a lo mejor no centrada tanto solo en el truco y en el engaño al espectador, sino, como decía Ramón, en mi juego, pues en la poesía o en otro tipo de lenguajes. Empieza a hacer más de la magia, intentar usarla para crear un lenguaje o transmitir cosas, que para el mero engaño o el mero truco hacia el espectador. Yo creo que eso es una de las claves de la magia contemporánea, de lo que ha cambiado, ¿no?
Bueno, ha cambiado, pero la esencia es la misma, y por eso siempre nos fascina, ¿no? Y solo pronunciar la palabra magia ya es algo realmente especial, y nos evoca un mundo de ilusiones, ¿no? Ese ilusionismo que vosotros además practicáis y conocéis también. Miguel Muñoz Segura, Ramón Mairata, ha sido un placer, gracias. Y no sé si es una tontería lo que iba a decir, que la magia os acompañe, en fin. Bueno,
que
persista
claro que sí,
siempre
claro que sí.
La magia, gracias.
Muy bien,
muchas
hasta
gracias.
Abracadabra. Cuando yo diga la palabra Constantinopla, caerá instantáneamente en el sueño hipnótico más profundo.
Puede que os haga desaparecer. Le prometo que disfrutará con la próxima función.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Los seguros cubren los desperfectos, por ejemplo, en tuberías o en corte de suministro eléctrico?
La mayor parte de pólizas actualmente tiene incorporado esto.
¿Cuál es la diferencia entre su vacuna y las que se están poniendo ya?
En nuestro caso, la vacuna es en una variante del virus que se utilizó para erradicar la viruela.
Hoy has mencionado los cajeros automáticos. ¿El dinero en efectivo se sigue utilizando tanto?
O sea, se sigue utilizando mucho. En España siguen siendo el 70 al 80% de los vamos, Pau.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana las bananas un 25% más baratas. Ahora tan solo a 0,89 el kilo. Día, paga menos.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
Bueno, si llevas chándal, mejor llevar zapatillas deportivas, porque la verdad es que si llevas zapatos la cosa ya, en fin. Pero bueno, cada uno puede combinarlo con quien quiera, hablamos con lo que quiera. Hablamos de chándal, pro chándal, anti chándal. De eso hablamos con los oyentes hoy. Sí, Pilar, y este es un uso del chándal que hasta ahora no lo habíamos contemplado. A ver qué te parece.
Buenas tardes a la gente. El chándal, hombre, como pieza imprescindible para ir de carnaval. Un buen chándal, unos guantes de esos de fregar floridos, un pelucón, unas gafas de esas de azafata del 1-2-3, te pones unos buenos tacones y ala, a lucirlo por la calle.
Bueno, sí, cuando había carnavales, pero vale. Algunos tenemos esa pinta en casa, que es lo malo. Es que el chándal se adapta chándal, a de tanto chándal situación que nos ponemos, sí. Sí. Bueno, este otro oyente se declara anti-chándal y nos cuenta el porqué.
Buenas tardes. Uno de los deportes favoritos de mi mujer y yo cuando éramos novios era observar cómo salían del cine las parejas. Ella tan mona, vestida de domingo, y él tan gañán, con un chándal de jugado de guardia. Chándal para nada, para nada. Buenas tardes.
Vamos, que ha quedado claro que no y que no. Que ala, no, pero bueno, que las marcas... Contundente. Las marcas están sacando colecciones plagadas de prendas cómodas y deportivas que, oye, que tienen buena pinta. Y fíjate, Pilar, esta es la historia de José Fuenlabrada y su chándal.
Muy buenas tardes, gente. Yo me compré una vez un chándal en unos grandes almacenes y el día siguiente
lo bajaron al 50%. Entonces fui, me volví a comprar el chándal otra vez y devolví el primero que compré. Pero con la mala suerte que, siendo madridista, pusieron ese chándal de equipación del Atlético de Madrid. Pero bueno, como no llevo el escudo, no me importa.
Por favor.
Un abrazo.
Para un chándal que se compra, fíjate tú. Qué odisea.
Ay, qué disgusto se pega, tío.
Bueno, podemos decir que José es pro chándal, pero en definitiva tenemos opiniones de todo tipo.
Hola, gente. Yo en el año 84 me compré un chándal. Qué bueno me ha salido, todavía le tengo.
Yo, después de estar todo el día disfrazado con el traje, no hay nada más que me apetezca que llegar a casa y ponerme el chándal.
Pues no he caído en el chándalismo, ni antes, ni durante, ni después. Y no pienso caer, eso sí. Tengo algunas sudaderas. Con unos vaqueros en casa muchas veces estoy tan a gusto. Pero nada de chándal.
Se lleva muchísimo la línea Confi. Arriba los chándal de algodoncito mono, sí. Eso sí.
Ole.
La línea Confi.
Esto es un nivel superior ya, el de esta oyente. Apúntalo, bueno, Rosa, que tenemos que investigar por ahí.
Y de la línea Confi, ya que se ha puesto de moda esto del chandalismo, vamos a terminar con un oyente que nos ha hecho casi un mini monólogo a favor del chandal, que no tiene desperdicio, Pilar, mira.
Pues yo pienso que el chanda es lo mejor que puedes tener en tu casa para ponerte en cualquier momento. Te llama tu vecina, tu chanda está divina. ¿Te tienes que bajar a comprar el pan? Perfecto. ¿Te quieres echar en el sofá? Pues también tú te pones. ¿Que tienes frío? Te abrocha la chamarreta. ¿Que no tienes frío? Pues te la quita. ¿Los calcetines por fuera, por dentro? Hombre, eso ya tú sabes, ya depende de la moda, pero vamos, que se lleva perfectamente. ¿La zapatilla? Pues lo mismo. Lo más cómodo para andar. Tú vas con el niño cargado, con el carro de la compra, el carro del niño. No te puedes poner unos tacones para ir al supermercado porque es que no te da la vida. O sea, yo creo que es que prochando siempre. Después de un confinamiento que te has metido entre pecho y espalda todo lo que has podido, no te caben los vaqueros, olvídate. No, es que ya no puedes. Y menos después de las navidades.
Esto es un monólogo, un tratado del chandalismo, total.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy repasando la obra de uno de los grandes de la cámara de nuestro país, Ramón Massats. El retrato está tomado en una calle muy ancha de una España muy lejana, en la que no había asfalto sino adoquines, y los adoquines estaban atravesados por las paralelas que siempre buscaban el infinito, las paralelas sobre las que rodaban los tranvías. En esa España, en una avenida cortada al poco tráfico de entonces, en una mañana fría, hay retratadas dos vespas que están aparcadas junto a las vías. Dos vespas muy usadas, aparcadas en el sitio conveniente para que sirvan de miradores. Sobre una de las vespas, en el reposapié, hay una chica de espaldas, con zapatos de tacón, abrigo hasta las rodillas, piernas al aire y un pañuelo en la cabeza. Sobre el sillín de pie, un joven también abrigado. En la segunda vespa, más sufrida que la primera, hay subidas hasta cuatro personas que se agarran las unas a las otras para caerse. Las dos vespas forman la segunda fila de una multitud que se arremolina delante de la calzada. Cuatro forman una torre humana aupados en una escalera. Uno de ellos parece un sereno que ha esperado hasta que avanzara el día para no perderse el gran acontecimiento. Nadie se vuelve hacia la cámara, hacia el objetivo de la cámara, porque no quieren perderse el instante esperado. Sí, era otra España. Sí, la foto es blanco y negro. Sí, ya no hay pañuelos en la cabeza, ya casi no hay tacones por la calle. Me da igual. Lo que veo, y eso es de siempre, es la fuerza de la curiosidad. El deseo de ver algo que debe ser importante, algo que va a pasar, ha sacado a los protagonistas de la foto de sus casas, los ha arremolinado, los ha unido. Inocencia, más bien inteligencia, esa inteligencia que mueve a la curiosidad.
2 minutos para las 7, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En vísperas del debate parlamentario sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, presentada por el PSOE y Podemos, la Unión Europea acaba de enviar un inequívoco mensaje al Gobierno de España. La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, ha pedido que se garantice la división de poderes y se evite la politización de la justicia. Y para ello ha propuesto que al menos la mitad de los vocales del Consejo sean elegidos por los propios jueces. La vicepresidenta europea, y responsable también de las políticas de transparencia, responde así a una carta de la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, en la que señala que está siguiendo muy de cerca la evolución de la propuesta legislativa del Gobierno español, por lo que pudiera implicar de amenaza contra el equilibrio de poderes en el sistema democrático. Admite que es necesario afrontar la reforma del órgano del Gobierno de los jueces, pero no del modo que la quiere llevar adelante Pedro Sánchez. No es la primera vez que el Gobierno de España recibe un aviso de Bruselas sobre este tema. Mientras, el Consejo General del Poder Judicial sigue sin ser oído en la tramitación parlamentaria de una ley que le afecta directamente, porque el Ejecutivo de Sánchez no está dispuesto a dar marcha atrás. La pretensión de controlar al Poder Judicial por parte de PSOE y Podemos, con apoyo de sus socios independentistas, provocará un daño muy profundo a la calidad de nuestro sistema democrático.